Hoy por hoy, Andalucía Centro.
¡Bendita madre mía! ¡Bendita la Virgen del Rosario!
Siente el latido de Estepa. Vive la devoción de un pueblo. Ser de los Remedios. En Hoy por Hoy compartimos historias, fe y el orgullo de nuestras raíces. Un abrazo de esperanza bajo el manto de la Virgen de los Remedios. Ser de los Remedios. En Hoy por Hoy, Andalucía Centro. Dirige y presenta Juanjo García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo estamos aquí en este ratito de radio, esta ventana que abrimos para hablar sobre la devoción y estas fiestas y cultos que se celebran en honor a la Virgen de los Remedios, en este Ser de los Remedios, que durante toda esta semana, hasta el próximo viernes, pues va a seguir ahondando, conociendo y hablando de todo lo que tiene que ver con una de las devociones más importantes de la comarca, como es la de la Virgen de los Remedios de Estepa. Hoy vamos a hablar de algo tan importante como es el atavío, la priostía, todo lo que embellece en estos días de novena a la imagen de la Virgen de los Remedios y que también tiene pues mucho que ver con su día a día y con su devoción. Vamos a estar con una de las vestidoras de la Virgen, Elia Márquez, con parte del equipo de priostía que nos va a acompañar para que nos hable un poco de cómo se preparan pues todos esos aparatos de montaje y esos altares tan espléndidos que se monta llegada la novena para la Virgen de los Remedios, y también para que nos cuente un poco pues cómo fue todos esos preparativos de la coronación canónica, que seguro que fue algo de ensueño para todos ellos. Así que sin más dilación, pues vamos a empezar a presentar a los protagonistas que tenemos en esta primera parte de este Ser de los Remedios, y vamos a empezar pues por orden. Elia Márquez, que es una de las vestidoras de la Virgen de los Remedios, encantadísimo de tenerte en este espacio, en este ratito, para hablar de una de tus mayores devociones, por no decir la mayor quizás. Muy buenas tardes.
Pues sí, muy buenas tardes.
Encantado.
Yo encantada también de estar aquí con vosotros.
También nos acompaña, en este caso no está in situ en el estudio, pero ha tenido el detalle de sacarnos un ratito para acompañarnos, Javier Rodríguez Martín, que es prioste y también colaborador del equipo junto con las vestidoras del atavío de la Virgen de los Remedios. Javier, ¿qué tal, Javi? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, Juanjo.
Un buenas placer gente. Tenerte por aquí.
¿Qué tal? Bien, bueno, aquí estamos en el lío.
En los preparativos, ¿no? En esta semana tan intensa, sí, que tenemos, sí, por delante, claro que sí. Para finalizar esta primera parte, pues nos acompañan José María Barrero y David Osuna, que también pues forman parte de un equipo de priostía, porque claro, la priostía no solo son los priostes, sino todo el equipo, todo el grupo humano que conforman los mismos. José María, David, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Un placer teneros por aquí.
Igualmente.
Bueno, pues si os parece, entre los cuatro vamos a hacer tertulia un ratito sobre cómo se prepara todo esto que se está celebrando, ¿no? Primero vamos a empezar por la novena. Javi, como prioste, ¿desde cuándo empezáis a preparar, a pensar, a idear lo que queréis montar para engrandecer a la Virgen de los Remedios?
Bueno, pues la novena se empieza a fraguar, el besamano y tal, junto con la novena se empieza a fraguar prácticamente todo el año. Siempre tenemos a alguien que va soltando ideas y va diciendo por qué no lo ponéis así, nos gusta más así. Este año hemos tenido un poquito de trapicheo, vamos, ellos te lo dirán también. La verdad es que resulta muy bien el besamano. Y ahora ya pues a preparar la novena, que ya está preparada, pero bueno, todavía está a falta de ciertas cositas.
¿Cómo se organiza todo esto, Javi, en plan de, bueno, contar con un equipo amplio, que los tengas tú motivados en el sentido de que no te falten para ayudar, de que estén siempre, pues, en una priostía siempre faltan manos, ¿no? Como yo digo, ¿no? Porque aunque haya mucha gente, siempre todas manos son pocas, pero creo que todo el año estar con un equipo de trabajo tan bueno, tan potente, tan numeroso, tendrán también su punto de motivación, ¿no? La Virgen, por supuesto, es el prisma principal, pero ¿cómo se consigue este grupo humano crearlo?
Hombre, yo te digo que además de ser un grupo de trabajo, somos un grupo también de amigos, entonces,
por supuesto,
quieras que no, eso hace mucho. Y cuando nos tenemos que decir algo porque algo salga mal o lo que sea,
también hay su rifirrafe, imagino, ¿no? Como en todos lados, ¿no? Sí, como en toda la familia.
Hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Pero bueno, sí es verdad que siempre llegamos a un buen puerto y ya te digo, como somos amigos, pues va todo de la mano.
José María, David, ¿cómo os preparáis para estos días? No sé si es algo especial que se note y se sienta esa cercanía de la novena, ese acudir a la hermandad, ir preparando bueno, pues todo lo que va a ser ese altar, ese montaje maravilloso que siempre realizáis. ¿Cómo vivís estos días que se están celebrando ahora?
Bueno, la verdad que trabajar siempre para ella, con eso es suficiente, ¿no? Ahí ya tienes una motivación extra a la hora de quedar o de trabajar con los compañeros, ¿no? Sí que es cierto que, gracias a Dios, tenemos un equipo humano bastante amplio y desde hace 2 años atrás contamos también con mucha gente del grupo joven, que el grupo joven de la hermandad ha resurgido y ha resurgido
Fuerte, ¿no? Con fuerza,
con muchísima fuerza. Entonces, también aprovecho este momento para agradecerle a los chavales del grupo joven todas las manos y que siempre están dispuestos para ayudarnos y con sus ideas. Y además hay gente que está muy preparada y que lo que nosotros pensábamos que era A, B o C, ellos te lo explican y luego te llegan a convencer.
Sí. Te
Así
argumentan
que,
bien, ¿no?
exactamente.
Bueno, yo pienso que muy intenso. Javi y yo, pues, en Cuaresma me llama, yo estoy trabajando con otra hermandad de pasión, aparte.
Sí.
Estoy todavía con esto, ¿no? Pero bueno, sacamos un ratito, se habla, se va decidiendo qué se va a montar, qué se puede poner, qué no. Y luego lo que ha dicho David, gracias al grupo joven, el trabajo que se dan de mover cosas para un lado o para otro,
Ese trabajo sucio, ¿no? Por así decirlo, que claro, luego para montar o para coger la Virgen o para tal, está más gente, pero luego por lo que es cargar, mover tracto, coger cosas, cuesta más.
cuesta más y casi siempre echa una mano súper importante para nosotros, que yo creo que tanto David como Javi como yo se lo tenemos muy agradecido.
Pregunta que os hago a los tres, y ahora me voy con Elia. Javi, ¿en qué os inspiráis a la hora de, bueno, de pensar en esos altares de culto? ¿Bebéis de fotografías antiguas? ¿Os documentáis, lógicamente, imagino que sí? ¿De estampas pasadas? ¿Cómo trabajáis eso?
Bueno, a ver, de todo un poco. Por ejemplo, el altar de besamanos y novena que tiene la Virgen este año, muy a mi pesar, lo digo porque, ¿verdad? Nosotros, es como dice David, como dice José María, tenemos muy buen equipo por detrás, de grupos de jóvenes y tal, los cuales algunos deciden muchas veces más incluso que nosotros, que no está de más, no está de más. Pero claro, siempre es una lluvia de ideas y, por ejemplo, este año el poner el paso en el besamano, pues nos ha resultado complicado por una parte, pero satisfactorio por otra, porque la verdad que ha resultado muy bonito y eso, pero han sido ideas de ellos, de los que están por detrás nuestra muchas veces echándonos una mano, en este caso de Miguel Ángel, que es apoyo a Priostía, el extra grupo joven, apoyo a Priostía como estrella, como muchos de ellos que están siempre ahí. Otro.
José María, David, imagino que es lo que estábamos hablando. Entre todos, aunque los jóvenes vengan fuertes con unas ideas, unos criterios, que bueno, a veces pues puedan tener razón, pero que intentáis unos con otros pues hacer un consenso, ¿no?
Llevar a cabo siempre el mejor trabajo, aunque
Sí.
aquí yo creo que David estará de acuerdo, el artista
El
es
peyote, ¿no?
Javi.
Claro.
Nosotros, se me ocurre a mí una idea, se la comento o David, y siempre trabajar para la Virgen y llegar a buen puerto,
Por
y que nos
supuesto.
resulte bonito y vistoso,
Que es lo fundamental.
que es lo fundamental.
Elia, yo hablando de la Virgen, como vestidora de la Virgen, cuando tú te pones delante de ella, en ese momento no tan especial de vestirla, ese protocolo, todo lo que conlleva, ¿qué se siente?
Pues mira, te comento, yo soy vestidora con otras tres
Sí.
compañeras más. Están Isabel Marín Márquez, Asunción Juárez Ortiz y María Díaz Guerra, junto conmigo. Bueno, pues nosotros cada año tenemos la fecha muy marcada, sabemos cuándo comienza nuestro trabajo. Bueno, nuestro trabajo, que es más bien es un regalo, o sea, para nosotras es un regalo. Comienza con el día 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz, que además es la onomástica de Nuestra Señora de los Remedios. Y previamente al día 3, pues cuando nos reunimos para cambiar a la Virgen y vestirla para su día, que es el día grande de ella. Ya después llega la novena, que también conllevará otro tipo de, digamos, de atuendo para la Virgen, otro tipo a lo mejor de altar, otras flores. En fin, que son dos semanas muy intensas las que vivimos. Son dos semanas muy intensas. Pero a la vez son muy bonitas porque, bueno, tenemos una devoción muy grande y que nos viene de hace muchísimos años. Nos viene de nuestro antepasado, como es lógico, y nos la han ido transmitiendo y, bueno, la vivimos pues con mucha intensidad, con mucho cariño y mucha devoción.
Para el que nos escuche, Elia, que lógicamente hay gente que conoce mucho y bien a la Virgen de los Remedios, pero gente que desde aquí invitamos a que se acerque este próximo fin de semana también a la novena que se está celebrando. Pero si viene, por ejemplo, el domingo y viene el lunes, va a ver que la Virgen está ataviada de manera diferente. Sí. Yo creo que tú nos expliques eso.
Sí. Bueno, vamos a ver. La Virgen está ahora mismo ataviada desde el día 3 de mayo, que es su día, hasta el comienzo de la novena. Está ataviada en esta ocasión, este año, con un terno que le regalaron una familia muy devota de aquí, del pueblo. De esa familia, tristemente, ha fallecido uno de sus miembros, que tenía una gran devoción hacia la Virgen. Y como detalle, pues hemos querido pues ponerle, digamos, ese terno para lo que es este año la novena y la salida de la Virgen. Uh-huh. Una vez que finaliza la novena el día domingo y procesiona por Estepa, pues el lunes de mañana, ya para la subida al camarín, pues la Virgen ya aparece con otra vestidura completamente diferente. Se trata de una saya de terciopelo rojo que está bordada en oro. Y esta saya, a ver, no hay datos, no hay documentación, pero a mí siempre me han contado, que por parte de mi abuela, que fue camarera en su día, siempre me han contado que esta saya proviene, lo que es el dorado, de un terno de torero, de los hermanos Girón, unos toreros de México, muy conocidos en su momento, claro. Y esa saya se la regalaron a mi abuelo, y mi abuelo, pues bueno, ya con mi abuela, pues dispusieron pues regalársela a la Virgen. Y con ese traje de torero le hicieron a la Virgen una saya completa en terciopelo rojo. Su pelo rojo, porque el rojo es el color de la Virgen de los Remedios. Sí. Y bueno, amanece el lunes ya con una vestimenta completamente diferente.
Que no es de reina, lógicamente.
No, ella siempre se ha dicho de trapillo, entre comillas, ¿no? Sí, de trapillo, porque es un poquito como más, más cercana al pueblo, más, a ver, va igualmente arreglada. Sí. Pero quizá
más
con,
popular,
con
¿no?
otro, exactamente, sí. con otro toque.
Sí. ¿Con qué momento te quedas tú de los dos? ¿La procesión el domingo pues no sabría, o más el lunes de subida?
Pues no sabría decirte cuál de los dos. Yo creo que los dos, ¿eh? No puedo elegir.
Con los dos
me encantan. Sí.
Javi, pregunta que te quería hacer y a los compañeros también, a David, a José María. ¿Cómo se gestó ese majestático altar de la coronación canónica? Eso tuvo un trabajazo, yo creo que importante, ¿no?
Uf. Eso tuvo mucha faena. Mucha faena. Empezamos el día 2 y, o sea, empezamos el día 1 y no me llaman y estamos allí todavía montando. Imagínate. Pero bueno, no, pues ya ves, como he dicho, en el audiovisual que se ha grabado, que hemos grabado por la hermandad y eso, el montaje del pontificado se le encarga a Javi García, después de haber tenido varias consultas con gente, con artistas dedicados a ese tipo de cosas y tal. Y la hermandad decide encargárselo a Javi García. Yo era reacio porque al final sabía que tenía que pringar. Y al final pringamos todos, ¿verdad? Ya no solo yo, pero al final tuvimos que pringar todos. Uno en unas cosas, otro en otras, pero bueno, la verdad que ya cuando Javi coge el trabajo, me viene en busca mía, empezamos a fraguar de una manera, de otra, y al final, pues, como se realizó, pues, uno dice, pues yo cuando lo vi ya terminado y montado, yo decía, pues sí, si la gente supiera lo que el altar tiene ahora mismo debajo, que tiene más debajo que encima, es brutal. Aquello era un emparrillado de madera con presilla, como yo digo, una presilla salva vida, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Para un prioste es su mejor aliado, vamos.
Bueno. Es verdad que nosotros entre alambre y tornillo no trabajamos mejor, ¿no? Pero aquel día hicieron falta muchas presillas.
Sí.
Y la verdad que lo que es el pontifical quedó más o menos como nosotros habíamos pensado, como se había diseñado más o menos en temas de flores, en temas de proporciones y tal. Mucho trabajo, muchísimo trabajo.
Pero mereció la pena, mucho la pena.
Esta gente, ahí tiene a David, tiene a José María, junto con Álvaro, con Marcos, tanto y tanto que nos han tenido que aguantar y malas caras y de todo. Pero bueno, al final es lo que te he dicho antes. Al final somos un equipo, somos un grupo de amigos y ya ves, yo los quiero a todos para reventar ahora.
Pues nada, agradeceros a los cuatro este ratito que hemos tenido. Gracias a cada uno. Javi, mil gracias por sacarnos un hueco a pesar de que no estés aquí,
gracias,
pero bueno, para nosotros es un placer.
Yo me voy ya para trabajar.
Pues muy bien, un abrazo muy grande. Y enhorabuena por el trabajo. Y Elia, José María, David, agradeceros que hayáis estado aquí en este Ser de los Remedios, que entre todos conozcamos un poco, porque claro, uno llega a la iglesia y se ve todo precioso y bonito, pero claro, eso tiene un trabajazo detrás, que son las noches de trabajo, las tardes, en fin.
Tiene muchas horas.
Muchas horas.
Y cuando la gente está disfrutando en la calle de lo que es lo festivo, ¿vale?
Sí.
Nosotros estamos en la iglesia preparando muchísimas cosas.
Totalmente.
Para que todo salga lo mejor posible.
Sí, pues nada, pues enhorabuena por el trabajo, felicidades por el altar. Y nada, a disfrutar de estos días que se nos vienen, que estamos disfrutando y que, nada, sigáis así, que la Virgen seguro que os lo premia. Muchísimas gracias.
Gracias.
Nosotros seguimos en este Ser de los Remedios y ahora vamos a hablar muy mucho de la Virgen.
Ser de los Remedios.
En Cash Sierra Sur tenemos los mejores precios de la comarca. Cuando las temperaturas suben, nosotros bajamos los precios. ¿Preparas comunión, romería o cualquier celebración? En Cash Sierra Sur lo tienes todo. Drogería, alimentación, bebidas. En el polígono Sierra Sur, junto al área de servicio de Estepa. Más de 15 años siendo tu cash de confianza.
Hay lugares que no solo se visitan, se sienten. Hacienda La Cantera, almazara del siglo XVIII, jardín y patio, únicos para tu evento. Ven a la jornada de puertas abiertas el 29 de mayo al atardecer. Inscríbete en Instagram, @ Hacienda La Cantera Eventos. Carretera Matarredonda, kilómetro 2,7.
Estaciones de servicios hay muchas, pero Repsol Fuel Mart solo una. Lavadero de vehículos a presión y túnel de lavado. Cafetería y tienda con promociones permanentes y la atención personal que nuestros clientes merecen. Repsol Fuel Mart, tu punto de encuentro en Estepa, Badía Polesine 49. Repsol Fuel Mart, súmate a la experiencia.
Sumérgete en un mundo de confort y descanso en Rincón del Sueño. Colchones, bases, cabeceros, textil cama, sofás y sillones relax para una experiencia inolvidable. Descanso de lujo al alcance de tu mano. Rincón del Sueño, Avenida de Andalucía 41, Estepa. Síguenos en Facebook e Instagram y descubre más.
Dale color a tu vida con Pinturas José Manuel. Pinta tu hogar con el azul intenso del mar, el verde más fresco de la naturaleza, el amarillo intenso del sol, el blanco más puro. Siente la magia del color y déjate asesorar por nuestros expertos en pintura y decoración. Pinturas José Manuel, en Estepa y Gilena.
En Estepa, Cainplas, empresa líder en fabricación y distribución de envases plásticos mediante termoconformados. Nuestra experiencia, investigación, innovación y alta cualificación profesional nos permite fabricar envases según las necesidades de nuestros clientes. Cainplas, Avenida de Europa 28, Estepa.
Ser de los Remedios.
Continuamos en este Ser de los Remedios, esta segunda parte de este programa tan interesante, ¿verdad?, que estamos teniendo, conociendo pues no solo lo que vamos a hablar en sucesivos episodios, sino de lo importante, de lo cultural, de lo que es el trabajo de las priostías, de las camareras, de las vestidoras, de todo lo que hacen que la Virgen de los Remedios esté tan guapa siempre y tan bien presentada. Pero para hablar de la Virgen de los Remedios, pues nos queríamos traer, yo creo, que una persona que la conoce como muy pocos y muy poca, sinceramente. Al amigo José María Luque, que es un placer que esté aquí con nosotros. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Juanjo. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, amigo. Un placer tenerte por aquí, porque yo creo que tú nos hables y que tú nos expliques lo que es una imagen tan importante para un pueblo como Estepa, como es la Virgen de los Remedios, y su historia, porque además es maravillosa, ¿verdad? Mágica.
Bueno, hay que hablar de la imagen en sí, tal y como la conocemos ahora mismo, que es el fruto de muchísimas modificaciones. Muchísimas modificaciones desde su origen, allá por mediados del siglo XVI, posiblemente, hasta bien entrado el siglo XIX. Estamos hablando de una imagen que en su origen, pues posiblemente fuese una imagen de talla completa.
Ajá.
De talla completa, con ropajes tallados, estofados y demás, que, como decía Hernández Díaz decía que después, a golpe de azuela, se desmontaba todo lo que sobraba y para poder vestirla, cuando llega el tema de convertir imágenes de talla con gran devoción, convertirlas en imagen de caipota o imagen de candelero,
sí,
añadiéndole un miriñaque y poderla vestir a la moda de los Austria, Entonces, a raíz de ahí, pues durante todo el siglo XVIII se hacen unas modificaciones importantísimas a la imagen, pues hasta dejarla en la fisonomía que la conocemos actualmente. Bueno. Además, todos estos datos están totalmente contrastados.
Documentados.
Porque, por ejemplo, en 1741-1742, pues una vez creo que devastado toda esa imagen y añadido ese miriñaque, el miriñaque es el candelero que le da forma a la falda de una manera muy primitiva, no a la manera sevillana que estamos acostumbrados actualmente, sino un miriñaque a base de palitroques que le dan esos rellenos y esa forma para esas maneras acampanadas de los Austria, esa moda que viene a través del matrimonio de Juana con Felipe. Toda esa parte después hay que hacer estructuras en la imagen. Por ejemplo, en 1741-1742 a la imagen se le cambian los ojos por unos ojos de cristal.
Ajá, porque anteriormente no era de cristal,
dentro de la talla.
Ajá,
esos ojos eran pintados dentro de la talla. También sabemos que en 1750 se le recompone el rostro y se le pone nueva policromía. Todo esto lo hacen artistas de la escuela antequerana, sobre todo don Miguel Márquez de la Vega, que es el autor de la inmensa iconografía que compone el Camarín de la Virgen.
Ajá, interesantísimo.
Entonces, podemos hablar de una imagen del siglo XVI que se convierte en el siglo XVIII en una imagen totalmente distinta, de ahí a que no se pueda hacer una atribución
de ningún tipo,
porque la atribución que actualmente tiene ni es una escuela antequerana, tiene rasgos de Diego Márquez, de su hijo Miguel Márquez, tiene un compendio de tantísimo tiempo que sería imposible poder datarla, incluso. Uh-huh.
¿Restauraciones que haya tenido la imagen, José María?
Sí, bueno, aparte de esas modificaciones, estamos hablando que también el siglo XIX hasta 1820, pues el hijo de don Diego Márquez, Miguel Márquez, sí, le vuelve a recomponer el rostro y las manos. Es decir, estamos hablando de unas manos que en un inicio serían de peineta, es decir, dedos totalmente rectos.
Sí.
Entonces, Diego Márquez empieza a darle un pequeño leve movimiento. Y después, restauraciones, por ejemplo, la más importante, que es una restauración totalmente interior, que la hace don Enrique Gutiérrez Carrasquilla,
uh-huh,
compañero de
Pedro Manzano
a través de una empresa que tenía se llamaba la empresa Cerval. Serval, que estaba en frente por frente de la iglesia de San Isidoro, en Sevilla, sí. En plena costanilla, sí, sí. De Sevilla. Entonces, pues Enrique Gutiérrez dejó la imagen interiormente de una manera impresionante, como para volver a estar otros dos o tres siglos o cuatro siglos sin tener que tocarlo. Pero claro, también tenemos que hablar de la imagen del niño. La imagen del niño no pertenece a la primitiva imagen. Estamos hablando de una imagen de un niño del siglo XVIII. La imagen de un niño del siglo XVIII que posiblemente sea la que lega en testamento en 1738 doña María Pascual a Burguelo en una imagen, en una urna de cristal para la ermita de la Veracruz o ermita de los Remedios. Ya comienza ahí ese doble nombre, ermita de la Veracruz, esa primitiva vocación como promontorio o como quizá humilladero a la salida de Estepa, para cambiar al título de la vocación rosariana de los Remedios. Entonces estamos hablando de un niño totalmente barroco que está andando. Están dando.
Sí, 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 sí.
Tiene incluso sus huecos en los talones para poder ponerse en lo alto de una peana. Entonces estamos hablando de una iconografía de María Teococos. Teococos, que es María Majestad. María Majestad como Madre de Dios, que es el que lleva en su regazo, junto con el cetro de reina.
José María, para terminar, se escucha, ¿no? Muchas leyendas, que todo quedan en leyendas, pero... ¿hay alguna que tengamos que aferrarnos a ella o todo se queda como parte de lo que el pueblo o la gente habla y se queda entre ellos?
Vamos a ver, las leyendas siempre tienen algo de realidad. Siempre tienen algo de realidad, lo que pasa es que el pueblo pues siempre las mistifica, las engrandece. Existe una leyenda, entre varias de ellas, pero las que el pueblo tiene más arraigado es el tema de un posible cambio con María Santísima del Rocío, que se venera en el pueblo de Almonte, en la aldea, y eso es totalmente incierto. La imagen de la Virgen no tiene grabado absolutamente nada, ni en su espalda ni en ningún lugar. Y de hecho, si analizamos la imagen artísticamente, iconográficamente, pues no tiene nada que ver. La imagen de María Santísima del Rocío, posiblemente atribuida a Roque Balduque.
Sí.
A Roque Balduque, con la imagen de la Virgen de los Remedios de Estepa del siglo XVI, venida desde la zona oriental de Andalucía, Granada, Antequera, posiblemente tenga algo que ver con la comprada en 1599 en Granada, aunque ahí se está con la Virgen del Rosario de Santa María. Entonces no tiene nada que ver. ¿Cuál es la semejanza? Pues la manera de vestirse.
Sí.
La manera de vestirse, incluso en el púlpito de la Iglesia de los Remedios se presenta un óvalo donde la Virgen de los Remedios presentaba rostrillo. Es decir, la moda de los Austria. De ahí esa cabeza con mirada baja y demás. Sí, pero artísticamente eso no tiene nada que ver. Es decir, por enésima vez, vuelvo a decir que no tiene nada que ver la patrona de Almonte con la Virgen de los Remedios de Estepa.
Pues José María Luque, muchísimas gracias. José María, es para quedarse aquí, no un programa, sino un serial entero aprendiendo y conociendo tanto sobre la Virgen de los Remedios, sobre la Semana Santa de Estepa y, bueno, Semana Santa en general. Gracias por estar aquí en este ratito con nosotros en Ser de los Remedios, José María.
Gracias a ti, Juanjo, por invitarme.
Bueno, pues nosotros finalizamos aquí este programa, este Ser de los Remedios. Vamos a continuar hasta el próximo viernes y seguiremos hablando y conociendo todo lo que tiene que ver con esta devoción tan bendita, nunca mejor dicho, y con estos días de tanta festividad que se viven aquí en Estepa. Hasta entonces, muy buenas tardes.
Hoy
por hoy Andalucía Centro.